Este podcast es presentado por Movistar. Es nuestro tiempo de cuidarnos. Movistar te recuerda que puedes usar sus canales digitales de atención y ventas. Descarga la app Mi Movistar. WhatsApp 315-233-3333 o el número de atención asterisco 611. Numeral, quédate en casa con Movistar. Es un placer saludarlos a través de Pendiente Máxima. Muchas gracias por estar con nosotros como cada semana y buscando siempre personaje que nos ilumine, porque estamos en el momento en donde todo parece como que no es normal, pero las cosas están empezando a despejar un poco para los corredores, sobre todo que ya han tenido la oportunidad de regresar a carretera, y tenemos un invitado muy especial. Pero como siempre, antes de presentarlo, vamos a saludar también a mi compañera Marisol Toro, que también está en Colombia, allá en Cali. ¿Cómo estás, Marisol?
Hola, Goga, saludo especial para ti, para todos los que siempre nos escuchan cada semana en Pendiente Máxima. Es un gusto estar con ustedes y, como bien lo dices, viendo poco a poco cómo avanza el panorama ciclístico, muy atentos a todas las novedades.
Pues en otro lugar de Colombia, en la ciudad de Zipaquirá, tenemos a nuestro invitado especial. Tiene 24 años, pero ya tiene pues experiencia, y vamos a hablar acerca de este y de otros temas con él. Brandon Rivera, que este año ya se estrenó con los colores de su equipo World Tour, el Ineos, en el Tour Colombia. Y bueno, pues nos agrada muchísimo, Brandon, que después de tu entrenamiento puedas estar con nosotros. ¿Cómo estás?
Hola, gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. La verdad que estoy muy contento, ya este confinamiento hemos podido volver a la carretera y, bueno, muy motivados por esa noticia, ¿no?
Bueno, Brandon, mucha gente que nos hace el favor de sintonizarnos en este podcast seguramente no tiene, pues, claro, ¿qué es ese ambiente en el que te estás desarrollando como ciclista? ¿Cómo es Zipaquirá? ¿Cómo describes esa zona de Cundinamarca en donde has podido desarrollarte en dos bicicletas, tanto en la de montaña como en la de ruta?
Bueno, yo creo que Zipaquirá es un lugar óptimo para los ciclistas porque, bueno, tenemos todo, ¿no? Tenemos plan, subidas, altura, el clima nos ayuda demasiado, estamos ubicados en un clima templado. Así que pues siempre que tenemos todo el año las mismas condiciones para poder entrenar y bueno, aquí hay para donde quieras echar, si quieres hacer planos, subidas, como te digo, es muy, muy genial.
Brandon, un saludo especial para ti. Después de lo que ha sido este confinamiento, pues creo que se ha valorado mucho más todo ese recorrido que ustedes acostumbran a hacer con motivo de los entrenamientos. ¿Cómo ha sido ese regreso ya a la carretera después de haber durado todo este tiempo en casa?
Bueno, digamos que cuando estuvimos en el confinamiento, bueno, hablo por mí, valoré mucho el estar afuera y disfrutar las cosas básicas como el aire en la cara, poder rodar por los paisajes de Zipaquirá, disfrutar esas cosas, pues las extrañaba mucho en el confinamiento. Estaba haciendo simulador y bueno, los días no eran tan chéveres, aunque, bueno, tratábamos de estar conectados a una aplicación que se llama Swift y se hacía un poco menos tedioso. Entonces, pues bueno, digamos que ahorita estamos entrenando bastante volumen y disfrutando estos días tan, tan lindos que están haciendo aquí en Zipaquirá.
Brandon, precisamente con esta plataforma te tocó estar en dos eventos que organizó tu equipo como grupo para invitar también a otros aficionados a saltar, digamos, a un escenario en donde pues todos tienen las mismas condiciones. Pero para ti, ¿Qué tal fue la experiencia? ¿Es satisfactorio? ¿Es algo que pues no hubo de otra más que hacerlo? ¿O se puede considerar una herramienta para después?
Sí, bueno, se puede considerar una herramienta de entretención, pero bueno, las carreras la verdad que eran demasiado, demasiado duras. Para nosotros los que estamos en altura era un poco más duro, bueno, por la altura, comparado pues con los que están en nivel del mar, a nivel del mar. Era muy difícil pues estar ahí con ellos, pero entretenido y bueno, también era como para ayudar a las marcas a que pudiéramos mostrarlas en otro medio, ¿no? No como normalmente estamos acostumbrados de ver una carrera normal, sino a través de esta plataforma, ¿no?
A propósito de estos tiempos que vamos superando poco a poco, Brandon, ¿qué es ese punto a favor que se le puede sacar a estos entrenamientos en casa y al trabajo en el simulador? ¿Hay algún beneficio que se pueda sacar de todo este periodo que han vivido ustedes como ciclistas?
Sí, pues la verdad que a tener paciencia. Entrenando en casa, tú puedes entrenar la posición en la contrarreloj, lo hice muchas veces en lo que estuve en casa. También hacer trabajos específicos muy cortos. Y bueno, sobre todo, como te digo, la paciencia de, pues, de querer salir, no poder, y bueno, tener que hacer los trabajos en casa. Chico.
Brandon, hay muchos aficionados que empezarán a conocerte, aunque nosotros sabemos que pues tú tienes ya varios años, como decíamos, en mountain bike, que hiciste tu pasantía también con el UC Mónaco, con el GW Shimano. La gente quizás no sepa que tú eres el campeón defensor panamericano de la contrarreloj individual y en los Juegos Panamericanos, pues también no te fue nada mal en ese sentido de la especialidad. Sin embargo, es parte de un todo, me imagino. Conocemos la opinión de tu entrenador, de Javier Areche, en donde te dice o se refiere a ti como un corredor versátil, pero ¿qué tanto pesa esa dimensión tuya en la crono?
Bueno, es una prueba que me gusta bastante. Sé que tengo que mejorar muchas cosas. La verdad que aún no he corrido en Europa, pues con los top de la contrarreloj. No sé cómo me vaya a ir, pero bueno, es una prueba que me gusta y me gustaría mejorar. Soy un corredor muy versátil. Soy un corredor media montaña. Hago bien el sprint en grupos pequeños y nada, soy muy completo, la verdad. Me adapto muy bien a todos los terrenos.
A propósito de esas capacidades, Brandon, ¿hay ya un calendario dibujado para usted durante este regreso a la competencia? ¿Cuáles serían esas posibles carreras en las que le veríamos debutar en Europa con el equipo?
Bueno, con la coyuntura actual, el calendario se ha visto afectado. Se ha reducido bastante, ¿no? Ahora hay muy poquitas pruebas y la prioridad está clara que son los corredores que van a hacer las tres grandes vueltas. Entonces, pues yo viajo el 19 de julio, aún no tengo definido calendario como tal, pero bueno, yo aquí estoy entrenando como si fuera a correr, para aprovechar cualquier oportunidad, cualquier espacio que haya, y ya, así está.
Pues hablando de estos entrenamientos y bueno, pues tan transparente como lo es Egan con sus jornadas maratónicas que le gusta y que nos descubre a todos con lo que hace en Strava, ¿tú tienes un perfil similar de entrenamiento o solamente acompañas a Egan en algunas cosas? ¿Tú tienes otro aparte? ¿Cómo se ha manejado? Porque a ti, pues me imagino, te gusta también salir a veces con tus compañeros y tus amigos a entrenar.
Sí, bueno, tenemos un grupo de cuatro amigos que salimos siempre a entrenar y bueno, nos colocan trabajos específicos muy parecidos, pero pues obviamente cambia en algo los vatios, las pulsaciones, digamos que ahorita está a lo que estaba acostumbrado antes, está más estructurado el trabajo como tal, enfocado a cada corredor. Y pues he sentido que este año he dado un salto de calidad en cuanto al entrenamiento, a la alimentación, al crecer como deportista. Creo que las cosas que he aprendido este año han sido enriquecedoras para mi carrera deportiva. Sin embargo, bueno, queda como queda la expectativa, ¿no? De ya estar corriendo en Europa. La verdad que estoy con ansiedad de ir a correr y bueno, foguearme allá. que es lo que me motiva. A cada corredor nos motiva a correr y esperemos que llegue pronto ese momento.
A propósito de esa expectativa y ese cambio de mentalidad, ¿de alguna u otra forma ha imaginado cómo será ese debut? ¿Cuál sería esa competencia o ese país en el que le gustaría comenzar a mostrar el nombre de su equipo?
Bueno, me gustaría ir a Burgos, a la carrera Vuelta a Burgos. Creo que está bien para empezar a correr, ¿no? Pero bueno, hay que esperar que deciden los directores qué corredores van a ir. Y bueno, esperar la oportunidad.
Brandon, también el equipo pues tiene una tecnología de punta con la que trabaja muy cercano a cada uno de ustedes para hacerlo más personalizado. ¿Ha habido algún tipo de adaptación a esta bicicleta que utilizas ahora? ¿Tiene los frenos de disco? ¿Cómo la comparas como herramienta de trabajo para avanzar a lo que tenías antes?
Bueno, antes tenía una bici GW que me parecía que era muy buena, ¿sabes? Cambiar a Pinarello, bueno, es otro tipo de bicicleta. El manubrio es plano. Bueno, entrenamos ahora con cambios electrónicos. Yo estaba acostumbrado con cambios mecánicos y pues la verdad que sí, se siente mucho el cambio de entrenar. Pues antes tenía, como te digo, una bicicleta mecánica a entrenar en una bicicleta de cambio electrónico. Cambia mucho los entrenamientos, ¿no? Y en cuanto al freno de disco, aún no he utilizado freno de disco. Ahora tengo la F12 con frenos normales y bueno, la de Contrarreloj sí, también normal. Me parecen unas bicicletas muy chéveres, rígidas, y bueno, cuando tú alcanzas cierta velocidad en el plano, como que mantienes la velocidad. Entonces la he sentido muy chévere y me la he gozado al máximo.
Y a propósito de lo que nos comentaba Brandon, creo que ya se prepara para descansar a continuación. ¿Cómo es esa rutina también después del regreso de un entrenamiento, sobre todo ahora ya preparando y mirando un poco más de cerca los objetivos a estar en Europa?
Bueno, ahorita trato de tener dos veces por semana masaje. Estamos haciendo de entrenamiento 3 días de bloque por uno de descanso, entre comillas. Se sale a rodar y pues trato de meter el último día de bloque el masaje. Todos los días llego de entrenamiento, estiro, hago un poco de rolling y nada, pues alimentarme bien.
La verdad es que pues es algo muy cíclico, pero que se tiene que hacer con todos los detalles para que precisamente tengas esa recuperación. Yo creo que también, no sé si ha pasado por tu cabeza, Brandon, ahora que ya te viste con el equipo, en el uniforme, el sentimiento de ser muy observado, el tener a Sebastián Henao, que ha hecho de su carrera también algo muy distinto a lo que ha hecho Egan, ahora la perspectiva que tiene Iván Sosa, Richard Carapaz, o sea, son muchos esos nombres que te rodean. ¿Cómo te sientes? ¿Tú tienes ansiedad o qué sentimiento te provoca estar con todos estos nombres para saber dónde estás tú parado?
Bueno, respecto a lo que dices que es cíclico, sí es cíclico, pero bueno, son pequeñas cosas que tú tienes que hacer día a día para mejorar. Pues digamos, desayunar, ir a entrenar, llegar, estirar, masaje, es lo que tienes que hacer para ir mejorando día a día. Es como cuando subes una escalera, se va poco a poco, pues para llegar a lo alto. Y bueno, como referencia, tener a Egan, a Richard, a Iván, a Sebastián, yo creo que me gusta seguir el ejemplo de ellos. Creo que me he vuelto más analítico y me gusta escuchar muchísimo antes de actuar. Entonces, esto trato de aprenderles en los momentos que he estado con ellos. Y bueno, digamos que yo soy Brandon y tengo la oportunidad de estar este año en el Ineos. Quiero aprovecharla al máximo para aprender y poder formarme como un excelente ciclista. Yo creo que voy por un buen camino porque siempre me ha gustado aprender y escuchar.
¿Y cómo se ha dado ese trabajo en un equipo que tiene un contingente latinoamericano bastante grande y del que ya tuvieron la oportunidad de probarse aquí en el Tour Colombia?
Bueno, la experiencia del Tour Colombia fue muy chévere porque pudimos estar con los latinos, un grupo muy chévere. Íbamos a entrenar, teníamos todo lo que necesitábamos por parte del equipo, todo muy organizado. La carrera como tal muy chévere, la manera de correr diferente, ¿no? Ya con un plan estructurado y como que no dejan nada, ningún cabo suelto. Entonces ya tú sabes cuál es tu trabajo y sabes en qué enfocarte. Entonces lo he tomado muy bien y creo que cada día, con cada entrenamiento que hago a diario, aprendo cosas nuevas.
Pues es apenas mojarse los pies, pero me parece que ha sido, además en casa, debe ser una situación un poquito más cómoda y como tú nos lo has descrito, pues las sensaciones desde ya regresar a esa carretera. Antes de despedirte, Brandon, tengo una pregunta con cosas que se están dando alrededor de la perspectiva de cómo modernizar el ciclismo y no sé si has escuchado algún tipo de propuesta de tratar de hacer más identificables a ustedes como corredores. Tú estás joven, quizás eres parte de una generación diferente. ¿Te gustaría portar no sé si el número o el nombre en tu camiseta para que de alguna manera la gente los pueda identificar más fácil? ¿Qué piensas?
Y buena pregunta, la verdad que no la he pensado. Pero bueno, pensándola ya, pues me parece bien lo del número en la camisa, tenerlo por un año, pues para identificarte, aunque pues no sé cómo se manejaría.
Eso sí es una situación que todavía pues no está aterrizada, pero mucha gente opina que bueno, pues no a todo mundo se les conoce el rostro porque pues no todo mundo está en las carreras y a lo mejor es fácil identificarlo de lejos, pero sobre todo pues ganar familiaridad seguramente con ustedes. Porque el equipo, el Ineos, ha promovido por lo menos el nombre. Algunos pusieron también su handle del Twitter. Lo que pasa es que están en lugares que a lo mejor no se ven tanto. Pero a lo mejor poner el nombre atrás no sería mala idea, ¿no crees?
Sí, no, sería interesante. Pues sí, cambiaríamos como de época para decir, bueno, todo el año tienes un mismo número o tienes el mismo número con tu nombre ahí. Me parecería bien, ya, si tú lo ves por ese lado, para que se identifique, para que la fanaticada identifique al corredor como tal.
Y así para que mucha gente pueda tener la camiseta de Brandon, eso también estaría chévere.
Claro, sí, sería chévere también.
Pues la verdad es que, mira, a nosotros como periodistas, pues lo que más nos interesa y nos llena es saber que ustedes tienen esas ganas, que están en la proyección y que los podamos seguir acompañando desde que empiezan a dar sus primeros pasos en el World Tour. Así que te agradecemos muchísimo, Brandon, que nos hayas acompañado estos minutos. Estaremos pendientes de tu vuelo y de tu primera carrera. Ojalá sea que se pueda cristalizar en donde la quieres arrancar, que es en la Vuelta a Burgos, de donde son campeones defensores con el equipo Ineos. Muchas gracias, Brandon.
Gracias a ti, bueno, a nosotros los fanáticos nos llenan de felicidad, nos gusta dar espectáculo y sobre todo dar esperanza. Cuídate mucho, saludos, gracias por la invitación y estamos en contacto. Chao, chao.
El mejor de los éxitos para Brandon y pues dejamos momentáneamente Colombia, a la que siempre estaremos en contacto durante las próximas semanas antes de que se vayan los muchachos hacia Europa. Y vamos a ir directamente a los calendarios que ya empiezan a tomar un perfil y donde, bueno, pues hay nombres, claro, estrellas del ciclismo que son quizás sus decisiones las que impactan más. Pero pues con la conjugación de muchos factores que no son necesariamente los normales ni los más positivos, pues algunos tienen que hacer sacrificios, Mari. Y bueno, pues Peter Sagan, sabemos que le gustan los nuevos retos, sabemos que tiene también algunas carreras que son de sus favoritas y donde siempre está ahí. pero este año ya se había previsto que iba a correr el Giro de Italia. Lo que pasa es que el Giro pasa ahora a ser la segunda grande del año y no la primera. Entonces Peter decide mantener el curso y mucha gente como que lo toma quizá no tan bien porque lo quería ver en las clásicas adoquinadas.
Es extraño, Goga, es extraño ver este cambio, pero como bien lo decías, es algo que se anunciaba con el debut de Sagan en el Giro de Italia. Se hace un poco extraño escuchar esto porque, pues, semejante nombre en el ciclismo internacional lo hace pensar a uno que ya había participado en las tres grandes competencias, pero justamente la concentración de Sagan en otros objetivos en pasadas temporadas no había permitido esta llegada a la carrera italiana. Y creo que vale la pena ver este trabajo y este proyecto que se plantea Sagan para la temporada 2020, teniendo en la cuenta pues el perfil que presentará una carrera como el Tour de Francia y lo que le permitirá a él el momento de estar presente en la carrera italiana. Sí se hace un tanto extraño porque Sagan es un gran animador de estas grandes competencias de un día, de las clásicas más importantes, pero creo que pues era algo que se advertía con todo este cambio, con toda esta programación de competencias una seguida de la otra, y creo que es la mejor alternativa. Primero, para Sagan seguir buscando hacer un nombre muy importante como el que ya tiene, y debido a eso, pues creo que el equipo no ha decidido modificar mucho sus intenciones.
En las últimas horas se dio una conferencia de prensa vía telefónica para conocer un poco más de, digamos, de manera definitiva las carreras que iba a tomar como plataforma de tomar ritmo y también para conocer algunos pues otros aspectos, porque muchos corredores, como nos decía Brandon, ya quieren correr, pero hay otros que todavía no es que no quieran correr, pero se sienten quizás un poco cohibidos porque todavía sigue flotando, pues obvio, el temor de salir contagiado por el COVID-19. Y de esas cosas que habló Peter Sagan, dice que, bueno, pues al llegar al entrenamiento, que ahora están concentrados todos los del Bora Hansgrohe o una gran parte del equipo, se fueron a Austria, están ahí concentrados. Les hicieron dos exámenes al llegar a la concentración, uno con el hisopo que se maneja en la nariz para hacer la toma y otro de sangre, las dos para saber si es que están con el virus o si han tenido el virus y han desarrollado algún tipo de anticuerpos. Y esta es una cosa que seguramente se va a repetir, Mari, en las carreras. Y de esto, pues se supone que las autoridades estarán poniendo el ojo, obvio, con una lupa enorme, y por eso dice Sagan, bueno, yo me tengo que preocupar por dar un buen resultado y por mover la carrera. Ya la organización tendrá que preocuparse por otras cosas que no me tocan.
Es cierto, y es otra de las preguntas que ha circulado a propósito de toda esta planificación y del retorno de las competencias. Pues estamos muy atentos también a todo ese protocolo de medidas que tendrán las carreras de ciclismo, pero considero que ese será un camino a seguir por parte de todos los equipos, tal como se hizo con el retorno de los corredores cuando inició todo esto del aislamiento preventivo, con el guardar la cuarentena unos días antes de regresar a sus casas. Pues deberán seguir toda una serie de medidas que seguramente serán más frecuentes a medida de que tengan que reunirse en las competencias como tal. Entonces, pues creo que se va a agregar también otro factor a los ya acostumbrados protocolos que utiliza cualquier competencia al momento de la llegada de corredores y de concentrar a una buena cantidad de personas que trabajan en estas organizaciones.
Y regresando un poquito a el camino de Peter Sagan, él de alguna manera también en esta llamada no dijo que no iba a negar la posibilidad de que quizás en la última semana del Giro él pudiera decir ya cumplí y puedo descansar unos días para poder llegar a la París-Roubaix, que es una carrera que él ya ha ganado y que obviamente pues sería un atractivo muy importante que pudiera llegar a esa competencia, que es el último día del Giro de Italia y que pues ya sabemos que ese 25 de octubre va a ser una barbaridad de ciclismo en casi que a la misma hora. Pero también ya designó qué carreras Mari va a tener para llegar al Tour.
Sí, es una planificación que, pues como lo decíamos, creo que No se altera mucho de acuerdo a lo que se estaba planeando en su participación. Lo que pasa es que el cambio de fechas pues también hace bastante diferente un poco, pero va a ser muy interesante ver a Peter Sagan, por ejemplo, en ese inicio del calendario World Tour, en una carrera como la Strade Bianche, la participación en competencias como la Milano-Torino, que también entregarán un punto importante para preparar esa forma competitiva. La Milano-San Remo, que ha tenido también todo este cambio de fechas y pues completamente de escenario por el clima en el que se disputará. Y por supuesto una carrera como el Criterium Dauphiné, que será más corta, pero que sin duda representa un camino muy importante para no entrar pues como tan fríos a su participación al Tour de Francia.
Y bueno, después del Tour, si se mantiene el recorrido de los campeonatos del mundo en Suiza, obviamente Peter Sagan pues no piensa que no estaría elegido para nada a una selección, lo cual le daría también el tiempo para recuperarse rumbo al Giro de Italia. Y en el Giro se va a encontrar con Fernando Gaviria, que fue también otro de los puestos que se anunciaron. La verdad me sorprende mucho lo que hizo el equipo del UAE Team Emirates, porque así rápido desechó ninguna pregunta, que no quede ninguna duda, y puso la mayoría de los protagonistas, ya lo repartió en las tres grandes. Fernando no va a estar en el Tour, como ya habíamos comentado, que no es un Tour tanto como para los sprinters puros, y estará viéndose las caras con Peter Sagan en el Giro de Italia.
Y es una apuesta, me parece muy realista por parte del equipo de Gaviria, sobre todo porque en esta temporada especialmente se necesita de esa visualización de las marcas, de los patrocinadores y de tratar de conseguir objetivos de acuerdo a las condiciones. Y creo que de esa manera se ha distribuido muy bien el contingente entre Tour de Francia, Giro de Italia, Vuelta a España e igualmente estos ciclistas que son más referentes para nosotros como Fernando Gaviria y el propio Sebastián Molano, que serán parte de estas competencias donde tienen un poco más de visibilidad y de probabilidad de garantizar buenos resultados.
Bueno, pues ya Peter dijo aquí estoy y ya sabemos por dónde va a ir la situación. Otra nota que también ha causado furor, sobre todo para los aficionados que son muy ortodoxos, en donde yo también creo que me meto en esa bolsa, porque cuando hablamos de las clásicas, a mí sí me gusta ver las clásicas como son. Pues resulta que la organización de las clásicas flamencas, que bueno, pues es un bloque muy importante de la historia. Ahí tenemos la Flecha Brabante, el Tour de Flandes, la Gent-Wevelgem, la Chelle de Prys. Son carreras que marcan una característica muy específica en esa zona de Bélgica, Mari, y resulta que como todas están hechas un nudo en una sola semana, casi 10 días, en el mes de octubre, bueno, pues han decidido bajarle el kilometraje y definitivamente que no tener el Mur, que es una de las fotos que todo el mundo tiene en la cabeza cuando habla del Tour de Flandes, para sacarla del mapa, para reducir kilómetros, es algo que pues no a todo mundo le cayó muy bien. Se entiende la circunstancia, pero modificarlas tanto.
Sí, es algo que se toma bastante por sorpresa, sobre todo aquellos corredores que habían centrado su esperanza en esas carreras, en el largo aliento que hacen especial a este tipo de recorridos. El amplio kilometraje es especialidad para algunos y consideran que esa es su alternativa para brillar en el mundo del ciclismo. Entonces, digamos que por ese lado, pues no se recibe tan bien. Diría que estamos en una época en la que escuchamos mucho la palabra conciliación y creo que ante las circunstancias pues está bien traída, porque bueno, sabemos que es un calendario diferente y sí me parece un poco lógico recortarlas debido a esta concentración de carreras, el hecho de tener que preparar a un equipo para inmediatamente participar en otro evento, y de esta manera pues creo que es lógico el cambio. Y me parece interesante el concepto que ha emitido un hombre como Tom Bonen, muy experimentado en este tipo de carreras, diciendo que está bien hacer este experimento, si así se puede llamar, y si se puede aprender algo o sacar algún tipo de factor que favorezca la realización de las competencias ya cuando tengamos un calendario completamente normal, pues será interesante. El hecho de que tenga menos kilómetros creo que no las hace más fácil porque ya conocemos las condiciones de este tipo de recorridos.
Estaba echando un vistazo a la historia, estaba viendo un reporte que se hizo de una modificación que le hicieron al Tour de Flandes en el 2012, que bueno, no es hace tanto tiempo, pero reciente, y fue una situación que levantó a los aficionados a incluso a darle la espalda a la carrera en ese año, porque sin el Mur, porque ese año también sacaron al Mur y al Bosberg, pues la gente sentía que era una versión blasfema de un Tour de Flandes. Llegaron notas anónimas a algunos de los ayuntamientos diciendo que la iban a boicotear, que iban a mandar clavos y que iban a tratar de meterse con el recorrido. La gente, o sea, realmente se encendió. Claro, en ese sentido, pues estamos hablando de que ese año pues no pasó el coronavirus como lo tenemos ahora, pero es de esa magnitud. O sea, la gente se siente ofendida cuando le quitan el muro Van Gerasberger, que es el que se sube, pues es uno de los íconos del ciclismo, y obviamente cuando no lo ves, o cuando algunos de ellos, grandes aficionados, no lo ven, y imagínate la ofensa que le dan a toda esa hinchada allá en Bélgica.
Sí, es faltar a la tradición, y bueno, ya sabemos qué pasa cuando acontecen este tipo de propuestas en el ciclismo o en cualquier cosa que sea tradicional en algún país, y es entendible, por supuesto, porque todo esto compone una muy, muy bonita carrera y un escenario que todo ciclista quiere vivir, sobre todo aquellos especialistas en competencias de un día. Así que será muy extraño, y bueno, esperamos que por esta oportunidad se comprenda un poco dentro de los aficionados pues lo que se debe hacer en este calendario tan comprimido, pero no cabe duda que será una edición completamente diferente.
Y además van a tener que convivir las dos versiones de las clásicas, como las conocemos, las adoquinadas y las de las Ardenas, porque están básicamente, no son las mismas fechas, pero están una tras otra. Entonces, parte de la reflexión que se hace para bajarle kilómetros es para tratar de que se recupere mejor el corredor, pero obvio que los que van a correr las adoquinadas y en esta zona de Flamenca no son los mismos que van a correr la Lieja o la Flecha Valona, por ejemplo.
Se haría muy difícil poder tener pues todo este despliegue, no solo logístico, sino de que un corredor pueda hacer de buena manera las competencias. Y a esto se suma otro factor, Goga, que creo que será interesante también una vez inicien las competencias, y es todo este periodo de para, que está bien, los corredores están regresando a la competencia, pero qué tanto puede afectar también este calendario tan comprimido y venir de cierto escenario un poco más tranquilo. Entonces creo que, como decía hace un momento, se acude un poco a la lógica de ese regreso a las competencias.
Seguramente la controversia pues se mantendrá y la gente se va a ir muy desencantada de algunas de estas carreras, sobre todo por el orden en el que las vamos a ver. ¿Quién se iba a imaginar, Mari, que en esta temporada la última carrera de World Tour que se va a vivir en el calendario va a ser la Amstel Gold Race? ¿Qué tal?
No, es un panorama completamente diferente, modificado, y yo creo que recordaremos para siempre estas ediciones de las carreras por el cambio de clima, por el recorte, ya hablábamos, en recorridos, por una modificación extrema en diferentes eventos que nos llevarán pues a recordar un escenario muy diferente al que estábamos acostumbrados. Además, porque incluso varias de estas clásicas tienen pues digamos ese ingrediente de cada una de las estaciones en territorio europeo, y a esto pues se le suma la posibilidad de tener o no público. Entonces creo que estamos hablando de un escenario completamente modificado, el cual viviremos y recordaremos para siempre.
Bueno, pues vamos a pasar notas que son muy positivas, ya que estamos hablando de tantos cambios. Las notas positivas también hay que analizarlas y hay que alabarlas, porque las circunstancias económicas no son las mejores, no tenemos una economía bullante como para que todo el mundo piense que le va a llegar el cheque completo. Y hablamos de todos, no nada más los ciclistas, a todo el mundo nos está pasando lo mismo. Pero sí se admira que algunos equipos hayan decidido extender ya los contratos de piezas clave. Y sobre todo, más todavía se admira cuando se habla de corredores que tienen ya, digamos, el ocaso de su carrera muy cerca. No está fácil, pero también se debe de entender las circunstancias. Te voy a hablar de una ciudad que se llama Rostock, en Alemania. Y si hay alguno de los aficionados que nos escuchan que estuvo con nosotros hace unos 25 años por allá, se acordará que Rostock es la ciudad que vio nacer a Jan Ullrich. Bueno, pues en esa ciudad también nació André Greipel, que ya casi está por cumplir 38 años, Mari, y es uno de esos a quienes se les ha dado ya la seguridad de continuar su carrera.
Y qué buena forma de reconocer aquí la experiencia de un corredor que, si en el en la actualidad no representa el máximo número de victorias para su equipo, me parece muy importante el valor que le da el Israel Startup Nation a la experiencia y a lo que puede aportar un corredor de una envidiable carrera deportiva como la de Greipel, extendiendo por 2 años más su contrato. Creo que esto, además de la tranquilidad en un momento de incertidumbre, es valorar eso, la experiencia y lo que se puede aportar a un equipo que está buscando eso, crecer, perdurar y hacer buenas cosas en el World Tour. Y ya hemos visto otros ejemplos como el del Bora Hansgrohe con corredores experimentados que han hecho también ese tipo de aportes, y me parece que es muy valioso con todo este objetivo que está buscando un equipo como el Israel Startup Nation, pues tener a una pieza fundamental como Greipel aportando desde su experiencia y desde todo ese recorrido que ha tenido como ciclista profesional.
Pues el famoso Gorila, pues es un corredor que pues es grande. Sabemos que pues él siempre se ha demostrado como un hombre de mucha masa muscular. Se ha mantenido en muy buena forma a pesar de los años, no ha embarnecido demasiado. Pero siempre fue parte de esa gran camada que tuvo Alemania y bueno, que de alguna manera también hizo una escuela con el equipo T-Mobile, pero después decidió tomar, digamos que un camino diferente, darle alegría o experiencia diferente a su carrera deportiva, a su vida, y se fue un buen tiempo con el equipo del Omega Pharma Lotto, en donde bueno, todo el mundo recordamos esas las grandes actuaciones que tuvo con victorias de etapa en el Giro de Italia. Y luego vino esa transición con el Arkea, que esa sí quedó como que no se supo si fue un experimento mal finalizado, pero no funcionó, y por lo menos en esta ocasión ese experimento, entre comillas, dio resultados positivos porque fue a dar un equipo que recibió la licencia World Tour y que lo sigue y que lo mantendrá más allá de los 40 años.
Sí, es sin duda una adquisición muy valiosa por parte de este conjunto, y no cabe duda que, pues, a pesar de este momento y este paso que tuvo por el Arkea Samsic, de pronto no representó los resultados más óptimos para él, sí le permitió ese paso a un conjunto que hoy garantiza su presencia y, como bien lo decías, pues tener, digamos que una despedida por la puerta grande, como lo merece André Greipel, un corredor que ha estado más de una década dando grandes resultados a nivel internacional.
Bueno, otro corredor que también ha recibido el voto de confianza, él tiene 33 años, también es una edad, pues que si hablamos de un corredor que tiene más perfil hacia las clasificaciones generales, pues ya empieza también su contrato quizá no va a ser tan jugoso, quizá no tan largo, pero Bauke Mollema también ha recibido otro contrato de 2 años con el equipo del Trek Segafredo. El corredor que quizás por un buen tramo de su carrera deportiva, pues pasó quizá como desapercibido, sí, se le conocía y sabíamos que estaba por ahí, pero no se había concretado realmente cuál era su mejor, digamos, su mejor forma, su mejor año. Y resulta que en el 2019 gana el Giro de Lombardía, luego de haber sido gran protagonista en otras carreras.
Ese es un sello importante, sin duda, para garantizar este tipo de renovaciones en el equipo Trek-Segafredo. Y creo que es un corredor que nos ha demostrado pues ser muy, muy capaz en diferentes terrenos. En las grandes vueltas tiene un gran desempeño, incluso con opciones de estar en el podio como un hombre que lidera a su equipo. Y en las clásicas pues también nos ha dado grandes exhibiciones, y creo que esto también hace parte de un reconocimiento, de mantener a un hombre que creo que ha hecho grandes cosas por el equipo. Creo que la temporada anterior fue uno de los que puso más el brillo en ese sello del Trek-Segafredo, y de esta manera creo que tiene el mérito para continuar y estar rodeado de corredores que vienen exhibiendo ese crecimiento y para seguir garantizando el protagonismo del equipo también en este principal calendario del ciclismo mundial.
Bueno, él ya ha sido decretado como co-capitán del equipo junto con Richie Porte, que bueno, también no sabemos con qué carta va a salir este año Richie, pero bueno, están los dos como los candidatos a colocarse en clasificación general en el Tour de Francia. Él ya ganó, hablamos de Bauke, una etapa en el Tour, y ya ganó también etapa en la Vuelta a España, así que pues le queda debiendo el Giro, pero el Giro no entra en su calendario este año. Para allá estará yendo Vincenzo Nibali, así que bueno, pues hablamos de esta renovación de Bauke Mollema, porque pues como decimos, nos parece bastante notable. Un hombre que se ha definido sinceramente en su carrera deportiva más en el Tour, en donde ha terminado sexto como su mejor actuación, y bueno, pues el año pasado en el Giro de Italia también, si recuerdas Mari, también ha sido uno de los corredores más activos. Y es lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? No necesariamente es el que está ganando una etapa al que vamos a recordar, sino el que se estuvo moviendo por conseguir una victoria también.
Sin duda, ese es un capítulo especial en el ciclismo. No solo se habla de los principales líderes de equipo, ni de los hombres que ocupan el podio, sino de aquellos que hacen las jornadas valiosas, que se quedan en la memoria por lo que intentan. Y creo que en ese capítulo especial de corredores tenemos un buen apartado, y ahí entra Bauke Mollema como un hombre principal, que sin duda con el logro que obtuvo el año anterior pues cerró una magnífica temporada para él.
Bueno, Mari, ya estamos llegando al final del programa, y pues nada más quería tomar también tu opinión sobre algunas nóminas que ya están definidas totalmente para el Tour de Francia, y una de ellas es la del Jumbo Visma. Creo que aquí no hay ninguna sorpresa, porque pues están los que habíamos pensado que iban a estar, y pues entre más veo esta selección, me parece que este equipo va a estar muy, muy complicado de sacarlo para buscar el título, con Roglic, Dumoulin, Kraaswijk, que ya sabíamos, pero bueno, está Tony Martin, está Wout van Aert, Seb Koss, Laurent Deplu y Robert Gesink. Así que esta nómina ya está definida. Esperemos que no le vaya a pasar nada, ni caídas ni nada, como le pasó hoy, esta jornada que grabamos, al pobrecito de Nicky Terpstra, hombre.
Sí, algo estaba justamente leyendo sobre esta noticia, y bueno, es lamentable que después de todo este periodo de para lleguen las lesiones o las caídas. Es lo que menos queremos en cuanto a los planes de los corredores. Es una nómina con respecto al Jumbo-Visma que creo que está diciendo aquí estamos con grandes objetivos para el Tour. Es algo en lo que también han hecho constante énfasis los directores y los encargados del equipo, incluso al momento de traer a las filas a un hombre como Tom Dumoulin. Y yo creo que es uno de los duelos o de los momentos que está esperando la afición del ciclismo mundial, ver esa nómina rodando y haciendo rivalidad con un equipo tan poderoso como Ineos. Y bueno, estando en todo este engranaje del ciclismo mundial, creo que será muy valioso y muy especial poder ver este duelo y esta nómina rodando con los objetivos principales de ser protagonistas en el Tour de Francia.
Bueno, pues ya solamente para redondear también lo que le pasó a Nicky Terpstra, estaba haciendo trasmoto, se le atravesó un grupo de gansos y pues por esquivarlos se fue a dar con se tropezó o chocó con una pequeña piedra y salió volando el hombre, se lo llevaron en helicóptero y parece que tiene un pulmón colapsado, tiene fractura de costilla, una conmoción también en la cabeza y también una... todo un costado mayugado, pues es definitivamente el peor momento en que le pudo haber pasado, pero bueno, finalmente está fuera de peligro, pero sí va muy mala suerte la de Nicky Terpstra, corredor del equipo del Direct Energy. Bueno, pues nosotros nos despedimos con la esperanza de volver a recolectar información, sobre todo de los corredores que de Latinoamérica se preparan para ir a Europa, así que la dejamos a Marisol para que atienda las labores, porque así como a mí, también me toca a veces lavar los platos y cocinar.
Yo creo que, bueno, lo hacemos además de la cuarentena, pero en esta época la recordaremos muy especialmente por esos oficios, Goga. Mientras llegan las carreras de ciclismo, estaremos muy juiciosas en ese sentido. Un abrazo nuevamente para todos. Qué bueno que nos escuchen. Muchas gracias por sus comentarios. Y esperamos nuevamente encontrarnos la próxima semana.
No, la que sí es, pero como ella sí sabe cómo hacerlo todo con disciplina, es Marisol. Yo no, ni una vez se lo digo a usted para que no me pida ni un vaso de agua hervido porque no me sale. Pero bueno, lo esperamos aquí con mucho gusto en Pendiente Máxima la próxima semana y gracias por acompañarnos.